Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora continúa puerta cerrada la conferencia de presidentes en Santander, en el Palacio de la Magdalena, un evento político del que le venimos hablando toda la mañana. El rey ha presidido la foto de familia y luego se ha dejado a los presidentes que se sienten ya ellos a debatir, a analizar y a estudiar asuntos varios. Antes de que se encerrasen a puerta cerrada, el presidente Sánchez ha querido, eso sí, poner en valor el estado de las autonomías.
Creo que además la imagen que se ha reflejado hoy aquí en estas escalinatas junto al jefe del Estado, de todos y cada uno de los presidentes autonómicos, también del Lendakari, con la excepción del presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla por una cuestión personal, demuestra la unidad territorial de nuestro país. Y creo que es una imagen muy poderosa que gratifica también y que da certidumbre y seguridades al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas.
Después de haber escuchado al presidente y a la jefa del Ejecutivo Autonómico de Cantabria, dicho esto, la cita política del día, que sobre el papel se está celebrando con pocas garantías de éxito, han empezado a ir poco a poco filtrándose algunos de los acuerdos propuestos. Entraremos en detalle, pero para ir abriendo boca, les avanzo que se ha puesto fecha a un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera para el próximo mes de enero. En materia de sanidad, el Estado va a transferir a las comunidades más de 200 millones de euros a principios del 2025 para mejorar la sanidad. Y otra de las propuestas de Sánchez en materia de vivienda ha sido blindar de forma permanente e irreversible el carácter público y social de estas viviendas financiadas con recursos públicos. Bueno, una lista de novedades que iremos conociendo a lo largo de la jornada y sobre todo escuchando la valoración que hacen los presidentes autonómicos. La nuestra, Isabel Díaz Ayuso, que aún no ha tomado la palabra en esa reunión, acudía con pocas expectativas. Esta mañana se refería a esa cita la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila.
Hace un año ya que nuestros centros de atención a menores están tensionados. Han llegado al colapso, por eso también hemos puesto en marcha un nuevo recurso que ya está al borde del tensionamiento, que es el centro de la Cantueña. Por eso hemos pedido también al Ministerio de Infancia que nos proporcione alguna ubicación para poder atender a menores y nos lo ha denegado, con lo cual, pues evidentemente, Madrid está más tensionada que nunca.
El tema de la inmigración también se debate en esa conferencia de presidentes. Escuchábamos a la consejera con la posición o con la postura que va a defender Isabel Díaz Ayuso en Santander. Enseguida vamos a desgranar estos asuntos, pero antes una referencia más al asunto de la circulación de Madrid de coches sin etiqueta medioambiental de la DGT. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha sacado hoy pecho de su decisión de no multar a los coches sin etiqueta empadronados en la ciudad hasta el 2026. Durante 2025, los vehículos que infrinjan la normativa van a recibir una carta de carácter informativo, pero no serán sancionados.
Los mejores datos de calidad del aire y el esfuerzo que hemos hecho permiten en estos momentos a la ciudad de Madrid también decirle a las personas que tengan dificultades que vamos a prorrogar ese plazo para que todos podamos adaptarnos.
Es viernes 13 de diciembre y hoy en este informativo vamos a recordar la visita histórica que hicieron los reyes don Juan Carlos y doña Sofía a los distritos más pobres del sur de la capital. Un día como hoy, pero hace 30 años. El anfitrión y el que movió todos los hilos para que los reyes, ahora eméritos, pisaran el barro de un poblado chabolista o se sentaran a tomar un café de puchero en una chabola fue un concejal de Orcasitas, hoy todavía en activo, con el que hemos hablado, con Félix López Rey.
Nosotros lo que intentamos era pues que se conociera esas desigualdades. Y bueno, tuvimos oportunidad, no fue un cuento de hadas, así de la noche a la mañana. Tuvimos muchas vicisitudes. Nos hicimos una visita a la Celsa una noche, que por cierto, el problema que teníamos en qué chabola entrábamos, que pocos días después no apareciera algún alijo importante de droga.
Escucharemos el reportaje que ha elaborado Paloma Nolasco. Volvemos al presente y ahora con la ayuda de Flor Carazo repasamos en titulares otras noticias del día. Detenido el hombre que asesinó a una mujer el pasado mes de enero en Puente de Vallecas.
El hombre ha sido arrestado en Tarragona, acusado de asesinar a la tía del conocido alunicero, el Gordo. En verano fue detenida su pareja sentimental por su implicación en los hechos. Ambos permanecieron ocultos durante meses. Portavoz de la Policía Nacional.
En el momento de su identificación, este portaba documentación falsa con la que intentó engañar a los agentes. Finalmente, procedieron a su detención como presunto responsable de los delitos de asesinato, tenencia ilícita de armas y falsedad documental.
Madrid pide una reunión con la nueva ministra de Transición Ecológica para la continuidad de las centrales nucleares.
El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, considera necesario el mantenimiento de la actividad de las centrales nucleares y ha criticado el cambio de postura de la exministra Teresa Rivera sobre esta cuestión tras ser nombrada comisaria europea.
En Europa, Rivera ha trasladado a la Eurocámara que no pondrá pegas a la energía nuclear. En España, nuestras centrales nucleares están condenadas a un cierre previsto entre los años 2027 y 2035.
Siguen las reacciones a la declaración del exministro Ábalos ante el Supremo por el caso Coldo.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, pide confiar en la justicia, mientras que la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, sospecha que Ábalos ha consensuado su estrategia con el Gobierno.
Ahora lo que toca es esperar el procedimiento judicial con respeto. En el Gobierno lo que deseamos es que se esclarezcan todos los hechos que están en esa causa conociéndose.
Sánchez y Ábalos vuelven a trabajar juntos en su estrategia judicial para intentar salir intactos.
El Teatro Real de Madrid acoge ya los bombos y las bolas de la Lotería Nacional de Navidad.
Han llegado esta mañana y permanecerán en los sótanos del teatro hasta la víspera de la celebración del sorteo, que tendrá lugar el 22 de diciembre. Antonio Pérez, subdirector de operaciones.
Dormirán a 16 metros por debajo de este escenario y allí se llevarán labores de mantenimiento y de vigilancia de todos los elementos. Y el día 21 se suben aquí al escenario ya para el ensayo general.
Y también nos ocupamos de la información deportiva. ¿Cuál es el titular a esta hora? Chus Galán, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy comienza la 17ª jornada de Liga con el Valladolid-Valencia. Jornada que va a contar con dos derbis madrileños. Rayo Vallecano-Real Madrid mañana a las 9 de la noche y Atlético de Madrid-Getafe el domingo a las 2 de la tarde. También el domingo, pero a las 9 de la noche, el Leganés visitará al Barcelona. En el Real Madrid, la baja de Mbappé, que sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo, y la vuelta a la convocatoria de Camavinga, ya recuperado de su lesión en el bíceps femoral, son las principales novedades para el partido ante el Rayo. En el cuadro vallecano, la novedad es Chavarría, ya recuperado, y la duda es si James Rodríguez tendrá minutos frente a su ex equipo. Además, hoy se ha celebrado en Zurich el sorteo de la fase de grupos de clasificación para el Mundial 2026 y no nos ha aclarado nada sobre el futuro de España. Lo ha aclarado, pero un poquito. Todo va a depender de si gana o pierde con Países Bajos en la Liga de Naciones. Si gana, iría al Grupo E y ahí jugaría contra Georgia, Bulgaria y la Turquía de Arda Güler. Si pierde, va al Grupo G y en este caso es de 5 selecciones ese grupo. Es decir, se vería con Lituania, Finlandia, Malta y la Polonia de Lewandowski. En baloncesto, el Real Madrid cosechó una nueva derrota en la Euroliga, ya son 9 en 15 partidos. Cayó en casa ante el Zalgiris Kaunas 83-92. Ahora a cambiar la cara para este fin de semana, porque en la ACB sí que suma 7 victorias en 11 partidos y recibe al Río Breogán. Y en Primera Federación, el Fuenlabrada visita al Obradoiro el sábado a las 6:30 y el Estudiante recibe al Alicante a la misma hora el domingo.
Onda Madrid, área de servicio público.
Es viernes, así que cobra aún más interés la situación del tráfico a esta hora. Vamos a empezar por la Dirección General por las Carreteras. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, pendiente de un alcance de salida de Madrid por la A42 en el entorno de Torrejón de la Calzada, que deja intransitable el carril izquierdo y también está provocando tráfico lento de más de 3 kilómetros, por lo que les vamos a pedir mucha precaución. Ya al margen de ello van a encontrar dificultades de salida de la capital por la A3 en Rivas y también por la A4 en Butarque y también complicaciones, pero de entrada ya a Madrid por la A1 en la zona de Alcobendas y Las Tablas, también por la A2 en Torrejón de Ardoz y la A6 en Majadahonda. Al margen de ello van a encontrar complicaciones ya en dos tramos de la M40 en Coslada en ambos sentidos y también en Villaverde ya en dirección A4.
Así están las cosas en las carreteras. Vamos a ver si están algo más despejadas en el interior de la ciudad. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Patricia. En este momento ya son importantes las retenciones que van a encontrar en los siguientes puntos de entrada a la capital, tanto la carretera de Burgos como la Avenida de América, la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo sentido centro o la Avenida de la Memoria en conexión con la Plaza de Cristo Rey. Aumenta también la salida por Santa María de la Cabeza desde el cruce de la calle Antonio López hacia la A42. Se complica la M30. Ya hay también tráfico muy lento en la franja oeste desde el puente de los Franceses en dirección sur. Al otro lado, en el flanco este desde Costa Rica hasta el puente de Ventas, dirección A4. También mucho movimiento, mucha actividad circulatoria en la zona centro, en el paseo de la Castellana, al paso por las plazas de Lima, Cuzco, Gregorio Marañón, también Emilio Castelar, dirección norte, en puntos como Joaquín Costa hacia Francisco Silvela, Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos, los bulevares de Alberto Aguilera a la calle Génova y también el paseo de Recoletos y del Prado, dirección Plaza del Emperador Carlos V.
El tiempo.
Complicada también la situación del tráfico en el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a ver en el tiempo cómo están las cosas para las próximas horas y el fin de semana. Antonio López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Patricia. Bien, parece que tímidos claros empiezan a ver en el cielo de la comunidad, donde ha discurrido una mañana con lluvias de carácter débil y con temperaturas con las que hemos amanecido más altas que las de ayer, unos 6 grados en Madrid. A lo sumo, hoy vamos a llegar a los 9 grados de máxima en la capital, y cuando se vayan marchando estas nubes, pues de nuevo volverán a caer las temperaturas, especialmente en esta próxima madrugada. Es noche de cenas de empresa de Navidad, así que hay que salir bien abrigados porque va a helar en algunos puntos de la región. Comenzaremos un fin de semana en el que durante la primera mitad del día las nieblas cobrarán protagonismo, sobre todo en el centro, este y sur de la región. Luego se irán disipando, es un fenómeno difícil de predecir cómo va a evolucionar. Y previsiblemente tendremos máximas de unos 10 grados en Madrid, que son temperaturas normales para diciembre. El domingo ya se clarifica la situación con un día poco nuboso, despejado, predominio del sol y máximas de 12 grados. Pero amaneceremos con temperaturas más cerca de los 0 grados.
Gracias, Antonio. Pasan 12 minutos de las 2 de la tarde. Estará en Onda Madrid. Le vamos a contar las noticias en el control técnico de sonido Quique Viso, en la producción Marta Zúñiga.
¿Sabes esa escena de peli navideña que va una chica en un bus llorando porque no puede ir a casa en Navidad y al conductor le da pena, tira de una palanca y el bus se pone a volar y la llevan a su pueblo y terminan todos los pasajeros cenando en casa de los padres en paz y armonía? Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, en la ciudad, mejor en bus. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
No pierdas de vista tus dispositivos electrónicos. Ten siempre vigilados tu portátil, tu móvil. Con el cifrado de tu dispositivo tendrás la tranquilidad de que nadie accede a la información en caso de pérdida o robo. Evita las redes inalámbricas públicas. No introduzcas datos sensibles en este tipo de redes. Y cuando estés fuera de casa, no compartas todo lo que haces en redes sociales hasta que regreses. Al comentar y colgar fotos durante el tiempo que estás fuera, puedes dar facilidades para que en tu ausencia roben en tu domicilio o despacho.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
¿Te imaginas cantar y revivir algunos de los grandes temas de Mecano, como Hijo de la Luna o Perdido en mi habitación, en un formato totalmente único? Llega a Madrid Mecano Experience, el espectáculo musical que nos hará emocionarnos con las canciones que marcaron una época. Compra tus entradas en mecanexperience.com y disfruta de la esencia de Mecano como nunca antes lo habías hecho.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Empezamos con la que es la noticia política del día, la conferencia de presidentes que se está celebrando en Santander, un encuentro que no se producía desde hace casi 3 años y que, aunque se está celebrando a puerta cerrada, han trascendido algunos de los anuncios o propuestas que Sánchez ha puesto ya encima de la mesa. Vamos a ir por partes. Primero, Eva Prat, ¿cómo ha sido la llegada de las autoridades y en qué términos les ha dado la bienvenida Sánchez y la presidenta de Cantabria?
A las 9:45 de la mañana empezaban a llegar al Palacio de la Magdalena los presidentes autonómicos y miembros del Ejecutivo que participan en la cumbre. Después, el presidente del Gobierno recibía al rey Felipe VI, que procedía a saludar a los asistentes. Lo ha hecho acompañado por el propio Pedro Sánchez, lo que ha provocado que este haya tenido que estrechar la mano de los mandatarios con los que ha tenido más desencuentros. Entre ellos, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que declinó participar en la ronda de contactos con el jefe del Ejecutivo. Ambos han tenido un saludo escueto, como también lo ha sido el del presidente valenciano Carlos Mazón y el del castellano manchego Emiliano García Page, con el que el rey se ha parado a conversar. Sánchez, sin embargo, no ha cruzado una sola palabra con él. Tras la foto de familia y desayuno, presididos por el monarca, han llegado las declaraciones institucionales. La del presidente del Gobierno ha estado centrada en un llamamiento a la unidad.
La imagen que se ha reflejado hoy aquí, junto al jefe del Estado, de todos y cada uno de los presidentes autonómicos, también del Lendakari, demuestra la unidad territorial de nuestro país. Y creo que es una imagen muy poderosa, que gratifica también y que da certidumbre y seguridades al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas.
También apelaba Pedro Sánchez a la necesidad de cerrar acuerdos en 4 materias clave: financiación, sanidad, inmigración y vivienda.
Para que, en efecto, pues podamos abordar desde un punto de vista de reflexión estratégica estos 4 debates que tenemos encima de la mesa y podamos también trasladar a nuestros gobiernos autonómicos la necesidad de materializarlos en acuerdos posteriores.
Unos acuerdos sobre los que se muestran escépticos los presidentes de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que han lamentado haber llegado a esta cita sin reuniones previas ni un documento consensuado. Unas diferencias que, con todo, pedía salvar la anfitriona de la cumbre, la presidenta cántabra María José Sáenz de Buruaga.
Representamos al conjunto de los españoles, porque ellos no entienden la España de los muros. Ellos anhelan la España del diálogo, del entendimiento y del acuerdo. Responder a esas expectativas de los ciudadanos, ser capaces de ofrecer acuerdos más allá de partidismos y de personalismos.
En estos momentos se desarrolla esta 27ª conferencia de presidentes, en la que ondea la bandera de la Comunidad Valenciana junto a la de España como un gesto de homenaje y recuerdo a las víctimas de la DANA.
Y ahora vamos, Eva, con esos anuncios que se han ido conociendo. La materia de sanidad, en materia de sanidad, Pedro Sánchez ha anunciado que el Estado va a transferir a las comunidades 223 millones de euros extraordinarios a principios de 2025.
Sí, esos fondos irán destinados a financiar la adopción y desarrollo de nuevas soluciones sanitarias basadas en inteligencia artificial. También se busca mejorar la atención a los pacientes y aprovechar mejor el tiempo de los sanitarios.
En otro de los temas centrales, el de la financiación, ha anunciado el presidente la convocatoria el próximo mes de enero de un Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Se hará para impulsar la asunción por el Estado de parte de la deuda de las comunidades de régimen común, es decir, todas, salvo País Vasco y Navarra. Además, ha planteado a los presidentes autonómicos acordar entre todos un nuevo modelo que concilie la multilateralidad y la bilateralidad, blinde la solidaridad entre territorios y garantice que todas las comunidades reciban más recursos que en la actualidad. Sánchez ha pedido además a las comunidades que reprogramen una parte de los fondos europeos para dar una línea adicional de ayuda a los territorios afectados por la DANA.
Otra de las propuestas de Sánchez, Eva, es blindar de forma permanente e irreversible el carácter público y social de las viviendas financiadas con recursos públicos.
Quiere impedir el Ejecutivo que pasen a manos privadas para poder garantizar así que el parque público de vivienda asequible llegue al 20% que tienen los países europeos más avanzados en este tema. Además, les ha instado a aplicar la ley de vivienda denostada por muchas comunidades del Partido Popular y que, según el presidente del Gobierno, está dando buenos resultados.
Y respecto al reparto de menores migrantes, ha pedido Sánchez que se logre de una vez un acuerdo y una solución compartida.
Sí, en este sentido, el presidente canario Fernando Clavijo y el lendakari Imanol Pradales han puesto sobre la mesa 5 indicadores para que en 3 meses se haga el reparto. Esos criterios serían: población total de cada comunidad acogida en los últimos 6 meses, Producto Interior Bruto per cápita, tasa de desempleo y solidaridad, entendida a partir del número de menores acogidos en los últimos 5 años.
Gracias, Eva. Bueno, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llegado a esta conferencia de presidentes muy escéptica, Begoña Alarcón.
Sí, muy escéptica, porque para empezar Madrid lamenta también haber llegado a esta conferencia sin ningún documento técnico que hayan podido analizar previamente para poder debatirlo en la reunión conjunta. Aún no ha llegado el turno de intervención de Madrid, pero Díaz Ayuso seguro que ha escuchado con atención las propuestas de Sánchez, aunque de partida probablemente no le guste la condonación de la deuda a las autonomías. Madrid no se fía de Sánchez y sabe que el gesto solo obedece a las exigencias de los independentistas catalanes. La Comunidad de Madrid sí cree necesario la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir de forma multilateral un nuevo sistema de financiación autonómica, partiendo del principio de solidaridad, pero teniendo en cuenta que Madrid es la región que más aporta al régimen común. En ello incidía esta semana el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García.
Y desde luego la primera exigencia es que, lógicamente, todas las comunidades autónomas que estamos en el régimen común permanezcan en el régimen común y que, por tanto, todas las comunidades autónomas colaboremos en la solidaridad entre las regiones. Y lo dice una comunidad autónoma como es Madrid, que aporta el 77% de los fondos con los que se financia la caja común.
Sobre inmigración, si se apela a la solidaridad de las comunidades para el reparto de menores acompañados. En el caso de Madrid, todos los recursos ya están tensionados, decía esta mañana la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila.
Hace un año ya que nuestros centros de atención a menores están tensionados. Han llegado al colapso, por eso también hemos puesto en marcha un nuevo recurso que ya está al borde del tensionamiento, que es el centro de La Cantueña. Por eso hemos pedido también al Ministerio de Infancia que nos proporcione alguna ubicación para poder atender a menores si nos lo ha denegado, con lo cual, pues evidentemente, Madrid está más tensionada que nunca.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también tiene la impresión de que la conferencia, tal y como se ha planteado, solo servirá para una foto.
Que si quien convoca la conferencia de presidentes no pone un solo documento encima de la mesa, es muy difícil que puedan salir soluciones para los españoles. Y que la conferencia de presidentes no es únicamente para cumplir un trámite y para hacerse una foto por parte de Pedro Sánchez, sino para que asuntos tan graves para los españoles, y especialmente, por ejemplo, en el ámbito de las grandes ciudades, como la vivienda, se pongan en común soluciones, pero se ponga y se aporte documentación que soporte esas conversaciones.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, duda del ánimo constructivo de la Comunidad de Madrid.
Y me gustaría, no quiero adelantarme a los acontecimientos, pero me gustaría que la actitud de la Comunidad de Madrid no fuera la que viene demostrando día tras día desde hace demasiado tiempo, sino que, por el contrario, esta vez fuera una actitud constructiva de la que pudiéramos sacar algo beneficioso para los madrileños y para el conjunto de los españoles.
Será esta tarde cuando escuchemos las impresiones de Díaz Ayuso sobre esta conferencia de presidentes.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Vamos a seguir en clave nacional, porque hoy la presidenta del Poder Judicial ha salido en defensa de los jueces. Isabel Perelló reclama respeto tras los ataques del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la Copa Navideña de Moncloa, poniendo en duda su independencia. Lupe Ortiz.
La independencia del Poder Judicial es uno de los pilares básicos del Estado de Derecho. Para que se sostenga, jueces y tribunales deben ejercer sus funciones sin presiones, directas o indirectas, de ningún otro poder, sometidos únicamente al imperio de la ley. El rotundo comunicado de Isabel Perelló responde a las críticas lanzadas por Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno, en corrillo informal con periodistas, dejó caer que hay jueces que actúan en connivencia con el Partido Popular, críticas vertidas cuando son varios los casos de corrupción que afectan a su entorno. Perelló señala que se puede criticar a los jueces, pero no cuestionar su labor de forma permanente y generalizada. Proceder así menoscaba la confianza de los ciudadanos en la justicia y eso provoca un grave daño institucional.
El Partido Popular considera que la declaración ante el Supremo del exministro y ex número 3 del PSOE, José Luis Ábalos, demuestra que mantiene una sintonía oculta con su partido para hacer frente a los casos de corrupción. La secretaria general de los Populares llega a decir que Ábalos y Sánchez vuelven a trabajar juntos. Desde el Gobierno se insiste en dejar trabajar a la justicia, pero devolviendo la pelota a los de Feijóo, se remarca que Ábalos fue apartado del partido ante los primeros indicios de ilegalidades. Luis Mínguez.
El Partido Popular, que desde ayer coordina por mandato del juez a todas las acusaciones populares personadas en la causa, considera que las explicaciones ofrecidas ayer por José Luis Ábalos demuestran que, frente a las apariencias de distanciamiento, existe una estrategia judicial coordinada entre el exministro Moncloa y Ferraz para proteger a otros ministros o miembros del partido que puedan verse salpicados por este caso de corrupción. Cuca Gamarra afirma que Ábalos y Sánchez vuelven a trabajar juntos.
Una perfecta alineación de las estrategias de defensa del señor Ábalos, de Moncloa, de Ferraz y del entorno del presidente y del resto de los ministros. En definitiva, lo que ha quedado claro es que volvemos al mismo punto de partida de la relación de Pedro Sánchez y el señor Ábalos. El número uno y el número dos nunca han dejado de serlo.
Desde el Gobierno, el argumentario parece claro desde hace ya días: dejar trabajar a la justicia respecto a Ábalos, pero cargar contra el Partido Popular por el manejo de casos semejantes. Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
El Partido Socialista, cuando tuvimos noticia de meros indicios, fuimos muy contundentes y le iniciamos un procedimiento de expulsión y también solicitamos que nos diera el acta que tenía en el Congreso de los Diputados. Esto, que parece una obviedad, ser contundentes ante el menor indicio de corrupción, pues no hay más que repasar la historia reciente de nuestro país para ver que no siempre todos los partidos han tenido un comportamiento similar.
Ábalos negó ayer ante el juez cualquier cobro de comisiones en dinero o en especie por la adjudicación de contratos de mascarillas y descargó en su ex asesor Coldo García las negociaciones para las compras de estos materiales en su ministerio y también la relación con Víctor de Aldama. Admitió que trató de alquilar o incluso comprar el piso de Castellana, que según de Aldama sería una mordida por los contratos, pero que desistió cuando comprobó que había una inquilina, y afirmó Ábalos también que la casa de Cádiz, donde veraneó un año, otro cohecho, según de Aldama, la pagó él.
Un asunto más en la crónica nacional. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, señala también que la discreción y el diálogo es la forma de trabajar del Ejecutivo en la negociación de los presupuestos generales del Estado y el resto de leyes.
En la legislatura anterior, que fue el Parlamento más fraccionado de la historia, en el que había más grupos políticos de la historia de la democracia, conseguimos sacar adelante 215 leyes. Y en este Parlamento ya hemos sacado 22 leyes adelante que ya están en el Boletín Oficial del Estado. Nuestra forma de trabajar es conocida: discreción en las conversaciones y acuerdos públicos. En eso estamos, en los presupuestos y en el resto de leyes.
Podemos ha advertido de que rechazará una eventual subida de la fiscalidad del diésel si no va acompañada del impuesto a las grandes energéticas, que en este momento se encuentra en suspenso por la falta de apoyos del PNV y de Junts. La equiparación de la fiscalidad del diésel y la gasolina es un compromiso adquirido con Bruselas que el Gobierno intentó incorporar a su paquete fiscal, pero que fue rechazado en el Congreso precisamente por el voto en contra de Podemos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara, octava temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 500,000 de personas. La madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Crónica de sucesos. Empezamos con un choque frontal esta madrugada en la M45. Un turismo que circulaba en sentido contrario ha chocado contra un vehículo VTC. Ambos conductores han resultado heridos, Gonzalo Buch.
El accidente ha tenido lugar alrededor de las 12:30 de la madrugada. Tras el impacto, el conductor ha logrado salir por sus propios medios de un vehículo envuelto en llamas. Ha sido necesaria la intervención de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid para sofocar el incendio, que ha destruido por completo el coche. El equipo de SAMUR Protección Civil ha atendido a ambos conductores.
A nuestra llegada nos encontramos dos vehículos, uno de ellos iba en sentido contrario, y nos encontramos a dos pacientes, uno de 54 años y otro de 59. El de 59 años con un dolor torácico importante por el mecanismo lesional y es trasladado con pronóstico moderado al hospital 12 de octubre. El segundo paciente, de 54 años, por mecanismo lesional, es trasladado al hospital Gregorio de Marañón con pronóstico moderado también.
La Guardia Civil continúa investigando las causas de lo ocurrido.
Y tenemos un caso resuelto. La Policía Nacional ha detenido a dos personas involucradas en la muerte de una mujer en el puente de Vallecas. Los hechos sucedieron el pasado mes de enero y la víctima era familia de El Gordo, un conocido alunicero.
Los detenidos, una mujer de 20 años y un hombre de 36, ambos con antecedentes, mantenían una relación sentimental. Habían permanecido ocultos durante meses en Castellón, Valencia y Tarragona. Alejandra García, portavoz de la Policía Nacional.
El pasado día 11 de diciembre, los investigadores se trasladaron a Tarragona, donde tenían indicios de que podría estar escondido el presunto autor material de los hechos. En el momento de su identificación, este portaba documentación falsa, con la que intentó engañar a los agentes. Finalmente, procedieron a su detención, como presunto responsable de los delitos de asesinato, tenencia ilícita de armas y falsedad documental.
Los detenidos se encuentran a la espera de su juicio.
Hemos escuchado las señales horarias de las 2:30. Vamos con los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid para 2025, que ha dado este viernes su penúltimo paso en una comisión extraordinaria en la que se han debatido 3 enmiendas a la totalidad y 529 parciales tumbadas, todas presentadas por los grupos de la oposición y todas tumbadas con los votos del Partido Popular. La oposición no se rinde y confía en que se levante el rodillo de aquí al 23 de diciembre, cuando el proyecto de las cuentas se aprobará definitivamente en el Palacio de Cibeles. Emma López, portavoz socialista de Hacienda.
Nuestras enmiendas están enfocadas a más vivienda, a hacer más y mejor equilibrio territorial y a dar más oportunidades económicas a esta ciudad. Y por desgracia, por lo que hemos visto hasta ahora, nos han votado a todas en contra. El Partido Socialista no se rinde, vamos a seguir peleando por esas enmiendas porque creemos que son buenas para los madrileños y para las madrileñas.
El alcalde José Luis Martínez Almeida ha pedido a la oposición que sean pacientes porque todavía queda tiempo para incorporar las propuestas que mejoren esos presupuestos. Vengan, dice de donde vengan.
Vamos a aceptar todas aquellas enmiendas que mejoren los presupuestos. Vengan de cualquier grupo municipal que vengan, ya sea de Vox, de Más Madrid o del Partido Socialista. Así que pausa, tranquilidad, queda tiempo hasta la aprobación definitiva de los presupuestos, queda tiempo para poder aceptar aquellas enmiendas que sean buenas para la ciudad de Madrid.
PP, PSOE y Más Madrid sí se han puesto de acuerdo para reducir la tasa de basuras a quienes cobren el ingreso mínimo. Y seguimos porque continúa y se incrementa además la polémica por el convenio firmado entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para la creación de más de 1.000 plazas de profesores ayudantes en las universidades madrileñas. El consejero Emilio Viciana, que ayer habló de imposición y cacicada, señala hoy que responde a una necesidad artificial de docentes. En cambio, el delegado de Gobierno habla de oportunidad histórica, Pepe Frutos.
Sí, la activación del programa María Goiri, firmada ayer por los dos gobiernos, crea 1.091 plazas de profesor ayudante doctor en las universidades públicas de Madrid, 656 de ellas financiadas por el Ministerio y el resto por la comunidad. El consejero de Educación, Emilio Viciana, ayer hablaba de chantaje, cacicada e imposición porque hipoteca, decía, la comunidad durante 25 años y explica hoy que obedece además a una necesidad que califica de artificial de docentes y creada por el Ministerio.
Financia solamente una parte muy pequeña de las necesidades docentes que tiene la universidad pública y, en segundo lugar, que la necesidad de docentes es una necesidad artificial, creada por el Gobierno a través de la LOSU. Entonces, nos han hecho esta imposición, luego nos han ofrecido el convenio trampa y, después de pelearlo durante 6 meses, no hemos tenido más remedio que firmarlo.
Añade además que impone la figura del profesor ayudante doctor frente a la del profesor asociado, más relacionada, dice, con las empresas. Pero el delegado del Gobierno, Francisco Martín, responde a las críticas aludiendo a lo histórico de la aportación del Gobierno central para acabar con la precariedad de los docentes.
Una oportunidad histórica para la universidad madrileña, para la universidad pública madrileña, puesto que va a significar el que el Gobierno de España fuera de sus competencias y por primera vez en la historia vaya a hacer una aportación económica muy significativa para pagar a los profesores de las universidades públicas madrileñas, favoreciendo así la finalización de una situación de precariedad.
Dice que la comunidad con su actitud muestra su nulo compromiso con la universidad pública.
Y la Comunidad de Madrid reprocha a la exministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, su cambio de postura respecto a las centrales nucleares para poder ser comisaria europea. El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, critica que en Europa Rivera sí se muestra a favor de las nucleares, pero aquí en España promueva su cierre. Novillo defiende el mantenimiento de la actividad de estas instalaciones porque aportan a la región más del 40% de su consumo energético.
En Europa Rivera ha trasladado a la Eurocámara que no pondrá pegas a la energía nuclear. En España nuestras centrales nucleares están condenadas a un cierre previsto entre los años 2027 y 2035. No podemos permitirnos eliminar una de las posiciones energéticas más necesarias para la transición energética porque su impacto económico y medioambiental es crucial.
Y la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha visitado hoy la Casa de Belén, un hogar gestionado por las Hijas de la Caridad que tutela a niños de entre 0 y 6 años con enfermedades graves. El Gobierno regional destina 1,7 millones de euros bianuales para este recurso. Allí ha estado Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Patricia. 10 niños con patologías neurológicas, respiratorias o metabólicas han encontrado padrinos y madrinas que hacen su vida más bonita.
Vamos, mi amor, ¿camina? ¿Cómo camina Eva? Ay, qué bueno.
Sonia, ¿qué supone para vosotros trabajar en una labor tan especial, ¿no? Y que requiere tanto cariño?
Es algo súper enriquecedor. Esto es una familia y el ver los niños todos los días aquí que van mejorando, que van progresando, es una maravilla. Es súper emocional. Es una suerte el de estar aquí. Es que una vez que entras en Casa de Belén, ya Casa de Belén no sale de ti.
Todo el mundo habla del afisio de Guada, sí. Que lleva aquí un año. Tu trabajo es muy importante. Ves avances, ¿no? En niños que a lo mejor se pensaba que no iban a andar.
Sí, totalmente. El primer año había niños que a lo mejor estaban todo el día tumbados y ahora conseguimos que seguramente acaben andando. Eva, por ejemplo, no andaba, no se ponía de pie y ahora ya con ayuda lo hace.
Ana Dávila Ponce de León es la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.
Aquí se ha comprobado que incrementa su esperanza de vida el que estén aquí tan bien tratados, tan bien cuidados, con además tanto cariño. Un nuevo programa para promover el acogimiento en familia de niños con especiales dificultades, con problemas de salud física o mental, pero que puedan también tener la oportunidad de crecer en un entorno familiar.
Sor Margarita, si te pregunto qué es la Casa de Belén, ¿qué me respondes?
Son niños especiales, con rostros angelicales, a quienes queremos con pasión y nos entregamos en el corazón.
Las sonrisas de Eva, María o Alberto iluminan Hogar Belén y también los besos que lanza Chloe. Durante este último año, un bebé ha sido adoptado y dos pequeños acogidos por una familia.
Y una cosa más. Madrid endurece las restricciones a los músicos callejeros. En la Plaza Mayor se han retirado todos los amplificadores sin instrumentos ni altavoces en 18 calles del centro de Madrid. Se reducen las autorizaciones a 250 y se limitan más horarios y zonas. Mar García.
Para controlar el ruido y las aglomeraciones se reduce el número de espacios en los que poder tocar. Madrid limita a 250 por año las licencias a músicos callejeros con zonas y horarios sin percusión. Carlos Segura, concejal del distrito.
La retirada de los amplificadores. Una vez que se les notifica, pues ya a la vez siguiente que les ves tocando la música con el amplificador, se les retira. Y aquí ya en la Plaza Mayor se han retirado varios. Lo que se ha hecho ha sido reducir al 50% las autorizaciones para músicos callejeros, además de reducir a algunas calles.
Sin instrumentos ni altavoces en 18 calles del centro, Preciados, entre Santo Domingo y Callao, la calle Toledo desde Imperial hasta Plaza Mayor, la calle de Postas desde Esparteros hasta el cruce con Pontejos y sobre todo en Plaza Mayor. Para Más Madrid y su portavoz, Rita Maestre.
El Partido Popular ha conseguido enfadar a todo el mundo a la vez y a imponer una normativa que no ha consensuado. Y me parece que es bastante penoso que vaya alejándose del centro y de las plazas del centro también todo aquello que no sea directamente un bar o una terraza.
La nueva regulación para músicos callejeros ya está en marcha.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Dame una manzana y moveré el mundo. Arquímedes hoy sería cooperativista de la OSA. El supermercado con buenos alimentos, buena gente, buenos precios. Tú también puedes cuidarte y cuidar del planeta. Súmate a la OSA. Avenida de Asturias 57, Madrid. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
5 horas nos esperan este domingo en el partido de la Onda y con partidazo incluido. Desde las 6 de la tarde te contamos el Estudiantes Alicante de baloncesto y justo después, partidazo, Barcelona-Leganés. ¿Asaltarán los pepineros el Estadio Olímpico? Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Estas Navidades vive la magia con el Gran Circo Quirós. Disfruta con los payasos más alegres y divertidos, artistas increíbles y la aparición de King Kong. Una experiencia única que no te puedes perder. Instalado frente al Centro Comercial Isla Azul. Circo Quirós, un circo para toda la familia.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
La Navidad está cada vez más cerca.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén.
Ya se respira la Navidad por todos los rincones de la comunidad y desde hoy un poco más, porque los bombos del sorteo extraordinario de la lotería han llegado ya al Teatro Real, Marta Zúñiga.
Sí, ya están en el escenario del Gran Teatro.
Pues han llegado esta mañana los bombos y las bolas como elementos principales, pero también la tolva, los alambres, las tablas, etcétera. Son todos elementos esenciales para este tradicional sorteo.
Y de ahí, como explica el subdirector de Operaciones de Negocios de Loterías y Apuestas del Estado, Antonio Pérez, ahora dormirán bajo el escenario hasta el día del ensayo general, la víspera del sorteo.
Hoy se bajarán al sótano de aquí del teatro, dormirán a 16 metros por debajo de este escenario y allí se llevarán labores de mantenimiento y de vigilancia de todos los elementos. Y el día 21 se suben aquí al escenario ya para el ensayo general.
La suerte echada y la Navidad ahí muy cerca, ya se respira. Gastaremos en regalos y celebraciones menos que el año pasado, un 8% menos, según una encuesta de la OCU. Unos 648 euros persona desembolsaremos. Desde la Organización de Consumidores, de cara a los regalos, nos aconseja Itziar Fernández.
Hacernos un listado, pues por ejemplo, de regalos. Y hacernos un presupuesto. Vamos a intentar seguir ese presupuesto y sobre todo, pues a cada, por ejemplo, a cada familiar que le tengamos pensado dar un regalo, darle un presupuesto que podamos asumir. Es decir, no intentar regalar por encima de nuestras posibilidades.
Y ya de cara a comidas y cenas de empresa nos advierten de restaurantes que cobran por reserva y luego no la descuentan de la factura final. Esa es una partida, la de las cenas y comidas, que se nota en el presupuesto navideño. La reducción de ese presupuesto se nota más en regalos y en viajes.
Enseguida nos vamos a ocupar de esas cenas de empresa, pero muy propio también de las Navidades es la apertura de la pista de hielo del Palacio de Cibeles. La inauguración ha corrido a cargo del alcalde José Luis Martínez Almeida, Julio César Cobos.
Sí, esta vez el alcalde no se ha atrevido a deslizarse por la pista de hielo instalada en la Galería de Cristal. Ha preferido ver la exhibición de la patinadora 5 veces campeona de España, Celia Robledo. Martínez Almeida ha preferido promocionar el comercio de proximidad para acertar con esos regalos de Navidad. La campaña municipal se llama Tu Navidad a la vuelta de la esquina. Martínez Almeida anima a comprar en los comercios de tu barrio y los más cercanos.
Las compras navideñas, los regalos se pueden hacer perfectamente y mejor en el comercio de Madrid, en el comercio tradicional del que tan orgulloso nos sentimos y por tanto la finalidad también de esta pista de hielo es hacer ese homenaje a nuestro comercio de proximidad, ese que construye los barrios, que mantiene en muchas ocasiones el sabor y la identidad de tantos y tantos barrios de la ciudad de Madrid.
Los alumnos de cuarto de primaria del Colegio Guindalera han inaugurado la pista de hielo de Cibeles, 400 metros cuadrados helados para patinar desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche y con un precio de 6,50 euros durante media hora. Algunos pequeños ya se animaban a desafiar al hielo.
Muy bien, me parece genial, súper guay, porque me encanta patinar y es una experiencia que disfruto mucho.
Va a ser muy chulo y lo vamos a pasar muy bien aquí.
puede que te caigas, pero al final vas pillando el truco y todo eso.
La pista de hielo del Palacio de Cibeles estará abierta desde mañana sábado 14 de diciembre hasta el 5 de enero. El público también podrá disfrutar de una experiencia inmersiva de realidad virtual instalada a pie de pista, inaugurada esta mañana por el alcalde.
Hoy también es el último viernes del otoño y además viernes de las comidas y las cenas de empresa antes de que lleguen ya los compromisos familiares de la Navidad. Se calcula que la media de gasto estará entre 25 y 50 euros. En algunos casos pagarán las empresas, pero en la mayoría de los casos son los propios trabajadores, Gonzalo Buch.
Es el momento de fraternizar con los compañeros de trabajo. Son días para conocerse mejor, comer bien y disfrutar.
La cena del año pasado fue lo más normal del mundo. Estuvo la gente muy tranquila.
Sales de tu zona de trabajo normal, no estás en tu oficina. Las cervecitas también ayudan.
Tenemos que beber algo antes para podernos animar.
Aquí solo hay un tabú, no hablar de trabajo. Porque donde trabajan de verdad es en la cocina.
A ver, quiero 6 aperitivos. Todo para compartir. Un arroz para celíaca.
En el restaurante Ibiza dan comida de primera calidad. Los libros de reserva este año se llenan deprisa.
Estamos al 90% ya de cubierto todo ya las plazas, tanto cenas como para las comidas.
Ahora mismo estamos en un 80% de ocupación.
La afluencia es buena y las previsiones son buenas.
Menús que se han encarecido hasta 6 euros, pero que parece no importar si hay con lo que brindar. Porque la comida o la cena empieza muy tranquila.
Nos pasamos bien, bailamos, nos reímos y nos olvidamos del trabajo, sobre todo.
Esto se sabe cómo empieza, pero no cómo acaba.
Mucho cuidado, porque según las encuestas, el 40% al día siguiente se arrepienten de su comportamiento.
Pero es el 60%.
Se habla más de la cuenta y no estamos para eso.
Nunca, nunca. No hay arrepentimiento.
A lo mejor mañana, que alguno tiene que trabajar.
Yo me he pedido fiesta mañana. No. Te acabo de mandar un correo, sí.
Y si hay un día que debe ceder el jefe, es este.
Menos mal que mañana es sábado y habrá muchos que no trabajen. Ojito con los controles de alcoholemia, porque para esta campaña navideña la DGT pretende multiplicar esos controles express. En vez de los famosos controles fijos, estos se reducen a tan solo 15 minutos y van rotando por los puntos conflictivos de las carreteras españoles. Estos serán tan rápidos que los conductores apenas tendrán margen de reacción y de chivárselo a otros conductores. Si han utilizado estos días el coche para ir al centro de Madrid, habrán comprobado que los problemas de aparcamiento y los atascos son más frecuentes que el resto del año. Sepan, además, que las multas en zonas urbanas se disparan estos días y pueden darnos algún disgusto en plena Navidad. Enrique López.
Con mi burrito sabanero voy camino.
No hace falta que vayan en burro, se meterían también en un problema. Mejor usar el transporte público. O si van en coche, tener precaución y armarse de paciencia.
Para entrar es un caos y para moverse por el centro de Madrid igual.
Muchísimos coches y mucha gente, claro.
Aquí es horrible, está todo colapsado y para aparcar sobre todo encontrar un sitio es horrible.
Precisamente 4 de cada 10 multas estos días son por estacionamiento inadecuado y la mitad del total de sanciones en zonas urbanas. Según un estudio de la empresa Coyote, Gregoire Dresde es su community manager.
La principal causa es el exceso de velocidad con un 44%. Y a continuación, el estacionamiento inadecuado, que afecta a más del 40% de los sancionados.
Zonas urbanas y autopistas concentran más del 80% de las multas, que entre diciembre y enero aumentan notablemente.
En el 2023 fue del 13%, y la tendencia para 2024 es al alza. Eso se debe al aumento de los desplazamientos en época navideña y al número creciente de radares en las carreteras españolas.
Así que ya saben, ojo si no quieren enfrentarse a un gasto inesperado durante las fiestas. Hasta el 25% de los encuestados pagará unos 100 euros en multas estas Navidades.
Y nos ocupamos de otros asuntos que también son hoy noticia, pero lo hacemos de forma más breve con la ayuda de Carmen Pizarroso. Electricidad y carburantes elevan la inflación al 2,4% en el mes de noviembre.
Repunte por segundo mes, esta vez de 6 décimas. La confirmación del dato del IPC implica que las pensiones contributivas subirán un 2,8% en 2025, un punto menos de lo que lo hicieron el año pasado.
La Fiscalía de Menores investiga una segunda denuncia por abusos sexuales entre menores en el mismo colegio de Granada Capital.
Una de las dos menores que denunció recibe ya tratamiento de la Junta de Andalucía, mientras que la otra está en fase de diagnóstico de su situación. Han sido identificados como responsables de los presuntos abusos tres niños de menos de 14 años, que son inimputables por la edad. Han sido escolarizados en otros colegios para proteger a las víctimas.
Redada internacional contra el tráfico de armas y drogas,
que deja cifras importantes. Las fuerzas y cuerpos de seguridad han detenido en España 55 personas por tráfico de armas, drogas y seres humanos. Hay 796 detenidos en Europa. Se ha identificado a 30.000 personas, registrado 200 locales y 2.600 vehículos en el transcurso de la investigación.
Y fuera de nuestras fronteras, Macron elige al centrista François Bourreau para sustituir a Michel Barnier como primer ministro de Francia.
En su intento por cerrar la crisis política, ha optado por su aliado en la tarea de formar gobierno con el que preparar un nuevo presupuesto para 2025, obstáculo que hizo caer al conservador Barnier tras una moción de censura. El nuevo primer ministro, de 73 años, es un viejo conocido de la política francesa. Tendrá también la dura labor de superar las divisiones en la Asamblea Nacional Francesa entre la izquierda, ligeramente mayoritaria, los macronistas, y la extrema derecha.
Hoy se cumplen 30 años de una visita histórica a la que don Juan Carlos y doña Sofía realizaron una visita institucional a los distritos del sur, los más pobres de la capital. Les acompañaban entonces el presidente de la comunidad, Joaquín Leguina, y el alcalde, José María Álvarez del Manzano, pero el anfitrión y el que guió la visita fue Félix López Reiz, un concejal de Horcasitas. Con él, Paloma Nolasco ha recordado cómo se vivió aquel día y cómo los reyes, ahora eméritos, conocieron de primera mano cómo se vivía en una chabola.
Voy pa'l barrio, todo contento que la vida hoy me sonríe, buscando a alguien que me sirva y garantice, y un mal pico no me la vaya a amargar.
1994, año de la visita. Sin embargo, todo comenzó en el 86 con una fiesta para celebrar que los vecinos de Usera a Villaverde ya no eran chabolistas. Los reyes, Juan Carlos y Sofía, recibían, entre otros, al activista Félix López Rey.
Le presentamos un libro que se titulaba y se titula, todavía andan ejemplares en algunas bibliotecas, Del barro al barrio, que eso fue un lema que se acuñó, del barro del que procedíamos, del maldito barro, como casi toda la periferia de Madrid, al barrio que habíamos conquistado.
Aprovechó para invitarle a que se diera una vueltecita por la Celsa, supermercado de la droga total. Le pillaba cerquita de la Zarzuela, a unos 10 minutos, pero no cuajó. 1987, segundo intento. López Rey es ahora concejal de Izquierda Unida y los reyes reciben a la nueva corporación municipal. Lleva de regalo fotos de las zonas más miserables de Madrid.
Me acerqué con mi álbum, que además era de color rojo, lo recuerdo perfectamente, muy llamativo. Le digo, mire usted, yo lo que le traigo es para que conozca usted la realidad de la otra cara de la ciudad. Y el hombre se dio allá a mirar aquello y la conversación derivó en buena parte en hablar de las chabolas de Madrid.
Que sus majestades conocieran de primera mano las diferencias entre vivir en el norte o en el sur, ese era el objetivo. Costó, pero se logró, y la radio y la tele de la comunidad estuvieron allí.
De Madrid ponía imágenes de chabolas, que es de lo poco que existe del pasado, y el rey pues no llegaba a Horcasitas y decían, ¿puede haber algún atasco? No había ningún atasco, es que le metimos en las cloacas de San Fermín, de la depuradora, donde por desgracia sigue oliendo igual de mal que olía.
También estuvieron en las chabolas de Dos Patriarcas los tíos Isidoro y Aquilino, con quienes se tomaron un café de puchero. Al final, López Rey encontró el momento de darle al ahora emérito un estudio sobre el fracaso escolar en la zona y, de paso, preguntar.
¿Usted cree que esto servirá para algo? Y él me dijo, hombre, aunque solamente sirva para que de una puñetera vez, aquello me sorprendió, se entere todo el mundo que no todos viven de la misma manera. Y yo pensé para mis adentros, pues empezando por usted.
Visita real que sirvió para poner el sur en el mapa. Persisten las diferencias, pero muchas cosas han ido a mejor.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tú sabes esa escena de peli navideña que va un chico con la bici por la calle tan tranquilo y de repente se le monta atrás un señor mayor con corona cargado de regalos y le dice, rápido, siga esa estrella? Y le cuenta que si no llegan a tiempo todos los niños del planeta Tierra se van a quedar sin Navidad. Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, mejor muévete en Bicimat. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Cinco minutos nos separan de las 3 de la tarde, es viernes, y qué ganas tenemos de conocer las propuestas culturales que nos acerca Isabel García Regadera.
Arrancamos en el cine, con estrenos muy esperados que nos propone Carlos Honorato.
El estreno de la semana es Kraven, The Hunter.
Hijo mío, somos cazadores, los más grandes que el mundo haya visto jamás.
Kraven, The Hunter, es la cruda historia de cómo y por qué surgió uno de los villanos más emblemáticos de Marvel. Está ambientada antes de su famosa venganza contra Spider-Man.
Háblame de ese cazador.
Otro de los estrenos en más salas es La Maldición del Queen Mary.
Bienvenidos al mundialmente famoso Queen Mary.
En La Maldición del Queen Mary, una familia se embarca en el famoso transatlántico, donde se van a desatar una serie de terroríficos sucesos.
Lucas ha visto los secretos que se ocultan aquí abajo.
¡Mamá! Una película española. Tú no eres yo.
Eres la hija de Justo y Dory, ¿no?
En Tú no eres yo, una chica vuelve a casa de sus padres por Navidad buscando darles una sorpresa y descubre que su familia la ha sustituido por una extraña de su edad.
Llego a mi casa y me encuentro una tía totalmente desconocida que no es de la familia, durmiendo en mi cama, con mi pijama, que huele a mi colonia. ¿En qué momento debo decidir eliminarme de esta familia?
Para acabar, una comedia francesa, Cuando cae el otoño.
Es horrible decirlo, pero con los hijos siempre fracasamos.
Su hija nos llamó, se sentía mal. Parece que comió algo tóxico.
Las setas.
En Cuando cae el otoño, una abuela se hace cargo de su nieto mientras su hija pasa el puente de Todos los Santos.
Después del cine subimos el telón. El director italiano Romeo Castellucci regresa a Teatros del Canal con Senza Título, una íntima instalación artística que estará este fin de semana en la Sala Negra, mientras la Sala Verde contará una semana más con la representación de Todos pájaros de Wagdi Mouawad bajo la dirección de Mario Gas.
Hemos puesto todo lo que tenemos como profesionales y como individuos para que todo eso que explica Wagdi no se convierta en algo retórico, sino en algo realmente que llegue muy, muy, muy directamente a la razón y a la sensibilidad del público.
Todos pájaros podrá verse hasta el 29 de diciembre, salvo los días 24 y 25, y cuenta, entre otros actores y actrices, con Vicky Peña en el reparto.
Son muchos los temas que él baraja, y precisamente en esa diversidad y en esa riqueza y pluralidad de temas es donde se obtiene o de donde nace la riqueza de sus obras dramáticas.
Y nuevas funciones de Camp Runaway, un musical basado en hechos reales. El fatídico 11 de septiembre de 2001, cuando Estados Unidos cerró su espacio aéreo por temor a otro ataque terrorista y decenas de aviones se desviaron a la pequeña isla de Gander, en Canadá. Una historia de solidaridad dirigida por Carla Calabrese, que se representa en el Teatro Marquina.
Creo que necesitamos recuperar esta sensación de... digamos, de relajar un poquito esta sensación frente al extraño y tratar de entender por qué están aquí, por qué es lo que le pasa, como hizo esta gente de Gandel. Creo que es un tema muy actual también.
La Fundación SGAE despide la temporada de su programa Nuevos Territorios, una ocasión para que autores consolidados le abran las puertas de la Sala Berlanga a artistas que marcan la dirección actual del género en el que destacan. Este fin de semana es Rosario La Tremendita la que programa dos jornadas de conciertos con el flamenco de vanguardia como hilo conductor. La propia cantaora presenta hoy el ciclo a partir de las 7:30 de la tarde.
Estoy muy feliz de presentaros el proyecto que hemos hecho y los artistas que van a estar, como Kiko Peña, Darí Bonilla, Cristina Tobar, José Manuel León, Israel El Moro y Manuel de la Torre.
Un suelo desnudo de madera, donde marcamos una estrella y una cruz.
Y cerramos estos apuntes culturales de hoy viernes con una recomendación para mañana sábado. Rosalén ofrecerá un concierto en el Within Center a partir de las 9 de la noche.
Me quedé enredada en tus pestañas cuando abanicaron suave de cerca mi cara.
Muchas opciones para disfrutar del fin de semana. Así nos vamos a marchar. Saben que la próxima cita con la información la tienen en los boletines horarios y en el enfoque a partir de las 7. Nosotros estaremos fieles aquí a nuestra cita el próximo lunes a las 2 de la tarde. Disfruten de esta tarde y del fin de semana.
Riego un amor que crece lento, lo tengo tan claro.